Bueno, vamos a charlar con Luis Romero. ¿Cómo va, Luis? Buen día.
Se le cruzó la
nube. ¿Cómo estamos?
Acá estamos, pero con una ansiedad que yo ya... Te juro que...
Sí.
Debo haber aumentado... En serio lo digo. Fácil, 10 kilos.
¡Epa!
Sí. 10 kilos.
Hay que manejar la ansiedad.
Bueno, pues ya me la manejo comiendo, papi. Si pudiera de otra manera, lo haría, pero fácil 10 kilos. No, ya no puedo más. No soy la única, te quiero decir, ¿eh?
Yo vi, ayer, son tiempos de mucha ansiedad.
Ayer vi unas fotos de alguna gente. Ese me ganó, pero bueno, no voy a hacer nombres.
Es
no
más, estoy
nombres.
Haciendo venta de garage.
No, tampoco tanto, pero bueno. Che, bueno, Romero, dígame si este humor mío, ¿cómo va a continuar? Si me va a decir que va a hacer mucho calor, ya...
Sí, va a ser calor y mucha inestabilidad. Estamos con 30 grados de sensación térmica hasta ahora de la mañana. Son las 10 de la mañana recién.
No lo había visto.
Estamos con 70% de humedad, entonces... La novedad, y no tanta, porque bueno, eso también, hoy más temprano, la verdad que siempre quiero agradecer a la gente que me escribe, me pregunta cosas, algunas cosas tienen que ver con lo meteorológico, otras cosas por ahí, como no son de mi ámbito de ocupación profesional, por ahí no las respondo, pero bueno, hoy me preguntaban, ¿por qué los pronósticos marcan lluvia y resulta que después no llueve? Y acá entramos en el dilema común, ¿sí? De, che, el pronóstico dice una cosa, pero después pasa otra, ¿sí? Y acá va la explicación que nosotros, como siempre, de Radio Nacional, tratamos de, además de informar, le enseñamos a nuestra audiencia cómo interpretar los pronósticos y, sobre todo, algunas cuestiones que hay que considerar a la hora de después emitir algún juicio de valor respecto a los pronósticos, porque... Como siempre les digo, detrás de todo pronóstico oficial, detrás de todo pronóstico serio, hay personas trabajando que hay valor agregado en cuanto al capital humano, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido tenemos que considerar que los pronósticos siempre, acuérdense que tienen probabilidad de lluvia, ¿sí? Está la probabilidad baja, la probabilidad media y la probabilidad alta, ¿sí? Cuando la probabilidad es baja, es decir, más o menos entre un 0 y un 10% de chance de que ese pronóstico se cumpla, se dice que la probabilidad es baja. Entonces, cuando se selecciona muchas veces el icono, se pone el iconito de lluvia porque claramente hay una probabilidad de precipitación. Pero, sin embargo, esa probabilidad muchas veces es baja, ¿sí?
Claro.
Y además, también hay otra palabrita que normalmente nosotros mucho la utilizamos en nuestros pronósticos y tiene que ver con la palabra inestabilidad, ¿sí? Una palabra que cualquiera entendemos que la inestabilidad que viene, nos dice algo de que puede pasar de todo, no hay una situación fija. Entonces, con la atmósfera, y sobre todo en el escenario en el que estamos en estos momentos, donde tenemos un sistema de baja presión, donde tenemos mucho aporte de humedad y persistencia de calor, ¿sí? Todo el tiempo, todo el momento, la situación de la atmósfera se mantiene bajo mucha inestabilidad. Entonces, por momentos se pueden generar áreas de lluvias y tormentas, que en el promedio de los casos son de tipo aislada. Pueden darse algunas situaciones donde rápidamente el servicio meteorológico activa lo que son los avisos a corto plazo o actualiza los alertas. Entonces, ¿por qué le estoy contando todo esto? Para poder responderle a la pregunta que ayer me hacían de por qué no se cumple. En realidad, hay veces que efectivamente no se cumple el pronóstico, pero en estos días particularmente estamos bajo una situación de mucha inestabilidad y los pronósticos cambian todo el tiempo, porque acuérdense que nosotros salimos los días martes y los días jueves, hoy estamos haciendo la excepción sí, porque salimos día viernes, pero la lectura de la atmósfera siempre se da sobre un momento determinado, y si la situación cambia, yo vuelvo a hablar con mi audiencia el próximo jueves, entonces probablemente en el medio, cuando tenemos una situación tan cambiante en términos de atmósfera, y sí, probablemente se pueda llegar a actualizar, entonces es aceptable que vos me digas el jueves, che, mirá Luis, vos me dijiste el martes que el miércoles iba a llover y después no llovió, y sí, probablemente el pronóstico y la lectura que hicimos de la atmósfera para el día martes nos mostraba una situación que, cuando, insisto, tenemos así mucha inestabilidad, puede cambiar mucho en muy poquito tiempo. Así que, nada, era solamente eso para aclararlo, porque, bueno, a veces hay comentarios, ¿viste?
Y bueno, pero hay que quedarse con lo que vaya sumando también. Bueno, yo estuve viendo algunas cosas tuyas también ahí en redes y bueno, y son más o menos las preguntas que nos hacemos.
Las preguntas del millón.
Claro. Bueno, contémosle a nuestra audiencia que no te vio, que no te siguió todavía en X, por ejemplo.
Sí, bueno, no, esta mañana estaba haciendo referencia a una situación de que normalmente los meteorólogos, los climatólogos, todo el tiempo nos están informando y actualizando datos de umbrales de temperatura a escala planetaria, a escala regional, Sudamérica, a escala nacional, Argentina. Y vieron que siempre aparece esta cosa de fue el mes más cálido según datos, el más cálido jamás registrado, el año más cálido, y es como que siempre hay, pareciera como que cada año se supera y cada mes que pasa siempre hay récords de climáticos que terminan pisando a récords anteriores, y es como que se nos empieza a hacer una cosa en la cabeza de muchos datos. O sea, nosotros, imagínate, a mí me cuesta bastante, por ahí llega un punto donde mi cabeza, que soy una persona, no retiene tantos datos. Pero más allá de los datos, de si fue un récord o no, y esto viene en relación a que lo veníamos anticipando también acá en Radio Nacional, de que el 2023 probablemente sea el año más cálido jamás registrado en Argentina y a escala planetaria. Recuerden ustedes que tuvimos el julio y el septiembre más cálido de la historia climática del mundo, ¿sí? Desde que se tiene registro, claramente, que es desde el año 1850, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque el dato por sí solo no nos dice nada. Claro. Y podemos tomarlo, decirlo, bueno, uy, qué calor, uy, cómo estamos. Pero lo interesante del dato, o los datos, es preguntarnos cuestiones fundamentales y que en estos tiempos electorales, principalmente, tuvo mucho en cuestiones de agenda y que claramente el candidato de Unión por la Patria lo mencionó muy bien, que tiene que ver con la cuestión del cambio climático. ¿Sí? Porque tenemos que pensar que la República Argentina, que la provincia del Chaco, está transitando escenarios cada vez más extremos en cuanto al comportamiento climático y la variabilidad del clima. De por sí, el funcionamiento natural del clima se ve afectado por ese calentamiento tan importante que está teniendo la atmósfera y el océano. Entonces, la pregunta que yo hacía esta mañana a las redes es, ¿qué papel tendrá la adaptación en Argentina a largo plazo? Porque acá tenemos que pensar más allá de los tiempos que dura una gestión de gobierno. Uh-huh. Tenemos que empezar a pensar estas cuestiones del cambio climático, la adaptación a los eventos climáticos extremos. Tenemos que empezar a pensarlo a largo plazo. Y esa es la pregunta que muchas veces quienes trabajamos en esto nos hacemos una y mil veces, porque vemos que todavía hay mucho por mejorar, que la agenda climática tiene que ser concreta y tiene que estar aplicada con aspectos bien palpables y no solamente discursivo. Entonces, es importante considerarla en agenda, pero también es importante trazar un plan a largo plazo, cómo la Argentina se va a ir convirtiendo en un país más resiliente y cómo vamos a ir adaptándonos a estos nuevos escenarios más extremos. Digo Argentina, pero también podríamos pensar en relación a la provincia del Chaco.
Claro, claro, que es claro, porque a ver, Luis, evidentemente hay una necesidad de una planificación y un respeto a esa planificación, porque tiene que haber también como un consenso en ese contrato, en ese convenio que hacen todos los espacios, ¿no? Digo, todos los espacios políticos, todos los espacios partidarios, para poder respetarlo. Quizás también sea interesante en que haya una convocatoria al armado de ese plan, de esa estrategia, para que, bueno, para que todo el mundo sienta que ha sido parte, ¿no? Que formó parte en su construcción.
Totalmente, totalmente. Y ojo que acá también es importante destacar que no solamente es una responsabilidad que le cabe únicamente al Estado, sino que también tiene que ver con una responsabilidad que le cabe a distintos sectores, el sector productivo, el sector empresarial. Hay mucho para pensar y mucho para hacer, ¿sí? Porque la situación climática que está viviendo Argentina después de 3 años de sequía, una sequía que fue extraordinaria, que generó una bajante histórica del río Paraná, hoy la provincia del Chaco, en un escenario totalmente contrastado a aquellos años de sequía bajo una importante inundación que está afectando por ahora al este de Chaco, pero en la medida que esa onda de lluvia comience a distribuirse al resto de las provincias, como está previsto por los pronósticos, probablemente no solamente el este de Chaco esté afectado o se vea impactado por las inundaciones. Entonces, ahí es donde aparece la pregunta del millón, porque nuevamente y algunos podrán estar de acuerdo o no con mi visión, pero desde una opinión muy personal, en los años que llevo laburando en esto, me parece que tenemos que fortalecer y tenemos que madurar hacia una planificación integral para lo que es la gestión integral del riesgo, que tiene que ser también a largo plazo, porque no nos sirve solamente salir corriendo frente a la emergencia.
Claro. Claro, sí, sí, sí. Es evidente que nos sirve porque es lo que se ha estado haciendo en todo este tiempo. Así que, y ya estamos como en un estadio límite. Bueno, mi querido Romero, dígame entonces qué esperamos para...
Ahora sí, vamos al pronóstico.
Al dato.
Del segmento...
del segmento pedido, en fin.
Hoy estuvo intenso el viernes.
Está lindo el viernes, está lindo.
Lo que pasa es que uno se pone muy pasional con esos temas, ¿viste? Porque son temas que van a mí me apasionan mucho. Entonces, cuando uno ve muchas cosas que vos pensás que se pueden haber aminorizado los impactos, y siempre yo digo, el saldo económico de lo que es pérdidas y daños frente a la no anticipación, a la no preparación y a la no gestión integral de todas estas situaciones, siempre termina siendo mucho más caro que invertir en prevención y que invertir en estrategias para aminorizar los impactos cuando llegan este tipo de amenazas que generan catástrofes bastante importantes con daños elevados, ¿sí? Pero bien. Bueno, ahora vamos al pronóstico.
Dale.
Vamos al pronóstico. Bueno, vamos a tener en la jornada del día de hoy condiciones de buen tiempo en general, pero va a estar inestable. Nuevamente, acuérdense esto que les decía al principio, podemos tener algo de probabilidad, una baja probabilidad de precipitación, especialmente hacia la noche, sobre el final del día de hoy viernes, pero lo destacado va a ser la temperatura. Hoy la provincia del Chaco va a tener una jornada muy calurosa con un aporte de humedad bastante alto, por lo tanto, la sensación térmica también puede dispararse bastante. Y hoy la ciudad de Resistencia va a tener una máxima de 35 grados para esta jornada y con una situación de viento norte que por momentos puede presentarse con algunas ráfagas, así que a tener en cuenta esto. Y el fin de semana, ya yendo al dato del fin de semana, sábado vamos a tener condiciones calurosas, una máxima de 36 grados, va a estar inestable prácticamente a lo largo de toda la jornada, hay una baja probabilidad de que se puedan dar algunos chaparrones. Y el día domingo vamos a tener gran parte del domingo bajo condiciones de cielo mayormente cubierto, parcialmente cubierto, pero ya con una tendencia a ir desmejorando sobre el final de la jornada y se espera la probabilidad de algunas precipitaciones y tormentas aisladas y ya con un descenso de temperatura moderado para el día domingo de 26 grados, producto de una rotación del viento al cuadrante sur-sureste.
Bien, muy bien. Bueno, estamos entonces con el... pronóstico lanzado. Yo me quedé pensando un poco en esto de las temperaturas. El lunes nos volvemos a hablar. No el martes, el lunes. El lunes que me gusta porque mínima en 20, máxima en 24. Después el resto, todo por encima de los 30, no me simpatiza, Luis Romero. Nada me simpatiza. Pero bueno, hemos tenido algo de changui también. Bueno,
se habilita oficialmente la temporada de... visitar al amigo o la amiga con pileta, preparar los seres, empezar a jugar un poco con las recetas de jugos.
Sí, me gusta eso. La temporada de sandías ya se abrió, te quiero decir. Caminen porque hay algunos lugares en los que van a encontrar el kilo de la sandía a 1.000 pesos y hay otros en los que van a encontrar la sandía entera a 1.000. Así que... les digo.
2.000 pagué.
¿2.000 pagaste una sandía?
Una sandía.
Pues estás loca.
Y bueno.
¿Era grande o chiquita?
Y no, más o menos, unos 4 kilos.
No, en serio.
Es para comerla despacito.
Sí, 2.000 pesos pagué, ¿verdad?
Es para mirarla, sí. ¿Viste?
Claro, hacer todo el proceso, saborearla, claro, y empezar a poco.
Bueno, pero ¿cuánto? Una naranja está a 200 pesos, 300 pesos.
La docena está a 600, le guisa.
No sé.
Bueno. No sé, está comprando en un lugar que
sí,
no corresponde.
La verdad.
Pero bueno, ya la vamos.
Hay que generar alianzas estratégicas para comprar la sandía, entonces.
Vamos a comprar por cajón, sí, y nos repartimos.
Totalmente. Luis, nos encontramos el próximo martes entonces. Y este domingo, con sin lluvia, con sin calor, a mirar el balotaje. El debate.
El debate. Así es. Vamos a estar pendientes.
Pendientes. El balotaje me tiene ya loca. Bueno, muchas gracias, compañero. Buen fin de semana.
Un abrazo, compañera. Igualmente. Que
hasta
sigan bien. Chau, chau.
Gracias. Era nuestro compañero, el licenciado Luis Romero, con su columna de meteorología y cambio climático.